no van a utilizar más este beneficio. Vamos a mantenernos muy atentos porque esta es una noticia que está completamente en desarrollo. A esta hora ya inició la discusión en la sala de este proyecto que fue ingresado por parte del gobierno. Les recordamos que hubo un retraso de 30 minutos, esto porque los comités solicitaron justamente este plazo para permitir la llegada del informe de la Comisión de Hacienda con respecto a las indicaciones que fueron ingresadas, la indicación ingresada por el gobierno, y poder tomar entonces conocimiento y votar con un conocimiento pleno de esta medida en la sala de la Cámara de Diputados. Néstor Nibaldo.
Gracias, Cristóbal. Sí, solo una pequeña... ¿Quiénes eran los que gritaban como que estuvieran, no sé? Yo creo que...
El presidente de la Democracia Cristiana, de la bancada.
Voy a decirlo así. ¿Quién era ese nivel de poco pulcro y ordinario? Bueno, permítanme usar esta palabra, pero bastante ordinario. Del Congreso, por Nibaldo.
Pero hace tiempo que estamos en eso.
No, por supuesto, pero este es un nuevo ciclo. Se cambió el 11, con 80 parlamentarios y 80 y tantos nuevos. O sea, ¿qué señal se da? Mire, yo no estoy defendiendo, digamos, porque uno puede tener diferencias y las puede expresar. El tema es esto de estar gritando, cara dura, no sé qué otro más. O sea, lo encuentro de un nivel bajo. Parece que este parlamento va a seguir reeditando lo que nos dejó el último parlamento, ¿no? O sea, no va a haber una gran diferencia y es bueno eso constatarlo desde ya. ¿O no, Cristóbal? Ese era el ambiente.
Sí, ese fue el ambiente durante la llegada del ministro Quirós, justamente por la Democracia Cristiana, era Héctor Barría, y por el Partido Liberal, Sebastián Videla. Fue una situación bastante tensa que también ha marcado un poco la atención, como bien lo mencionábamos, bastante hostil el ambiente para el ministro Quirós en su visita acá a la Cámara de Diputados, donde tuvo que enfrentar justamente no solo este episodio, sino también lo que ocurrió dentro de la comisión, donde le recordaron que había sido asesor de estos esquemas de colusión.
Gracias.
Gracias, Cristóbal.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Protege en marzo tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. Copec, con máximo estándar de calidad, Top Tier Plus. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
Si quieres invertir en experiencias, nuestro programa de beneficios Santander Rewards es para ti. Con tu tarjeta World Member Limited, acumula hasta 1,2 millas Latam Pass en compras y tienes acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos tus vuelos operados por Latam. También puedes participar por entradas, más de 200 descuentos y mucho más. Tienes más beneficios, vives más experiencias. Santander Rewards. Conoce más en tu app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¡Te deseamos a ti! En la Cámara Chilena de la Construcción cumplimos 75 años y renovamos nuestro compromiso por construir un mejor país para todas las personas, entregando bienestar a nuestros trabajadores, infraestructura para el desarrollo y vivienda para las familias. Junto a nuestras empresas y todo el país, cumplimos 75 años celebrando el valor de construir. Cámara Chilena de la Construcción.
La radio, análisis y opinión independientes.
El país vuelve a vivir un déjà vu económico. Las bencinas suben como no se veía desde los años 80, con un panorama distinto al alza de 2022, generando un golpe para el bolsillo que se anticipa muy duro.
Economistas calculan que este escenario podría empujar la inflación entre un 1,3 y un 1,5% para los meses de abril y mayo, mientras que el IPC de marzo mostraría un efecto más acotado. Vanessa Gajardo tiene más detalles. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Así es, si hacemos memoria, el año 2022, cuando estalló la guerra Rusia-Ucrania en la administración del presidente Gabriel Boric, las bencinas subieron más de 300 pesos por litro en promedio. Pero esta alza se dio entre enero y diciembre, es decir, a lo largo de 12 meses. Por ese tiempo, la gasolina de 93 octanos superaba por primera vez los 1.300 pesos por litro, un récord histórico en ese momento de la historia de nuestro país. El MEPCO operaba al máximo de su capacidad para contener estas subidas y las alzas se limitaron a el orden de 6,6 pesos por litro semanalmente. Hoy estamos hablando de un alza nuevamente que supera los 300 pesos, pero en un margen muchísimo más acotado. De hecho, de acuerdo al decreto presidencial que dábamos cuenta este lunes, se va a hacer un ajuste ahora cada 4 semanas. 370 pesos subirá la gasolina de 93, 95 y 97 y 580 pesos el diésel. En esa línea es que el académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, Nicolás Román, sacó los cálculos respecto del alza o el salto inflacionario que debería comenzar a verse, considerando que las bencinas representan el 3,4% y el diésel el 0,5% de la canasta básica.
Por lo tanto, el efecto de esas dos partidas en conjunto son del orden de 1,3%, que habría que sumar aquella de hace 3 semanas, y por lo tanto 1,4% de inflación es el efecto de estas alzas.
Ahí lo escuchábamos entonces, entre un 1,3 y un 1,5% calculan los economistas que será este salto que deberíamos ver, insisto, a partir de los meses de abril y mayo respectivamente, porque en marzo este efecto sería más acotado, del orden de un 0,3% solo el factor combustibles. Aún así destacan que de cualquier forma esto llevará a la unidad de fomento sobre los 40 mil pesos. Nada se salvará de las alzas. Esto es un verdadero terremoto económico, han calificado algunos expertos. Jorge Berríos, director académico del Diplomado de Finanzas de la Universidad de Chile, explicó que difícilmente se van a poder alcanzar las metas de convergencia que se ha fijado el Banco Central para este año. Recordemos que con anterioridad, en el año 2025, a fines, se dijo que iba a ser en el primer mes, en enero de 2026, que íbamos a llegar a esta meta de convergencia del 3%. Y así ocurrió, digamos. Pero, asimismo, estos informes señalaban que esa cifra se iba a ir moderando hacia el cierre de 2026. Ahora, con este nuevo contexto, la distancia se profundiza cada vez más. El experto estimó que 10% del alza en el precio de los combustibles equivalen a algo así como un alza de 50 puntos base en la inflación. Y aunque en marzo, lo decíamos, los efectos no van a ser tan duros, algo distinto vamos a ver a partir del mes de abril. Hoy se desarrolló una nueva reunión de política monetaria, lo comunicamos oportunamente, la TPM, la tasa, se mantiene en el 4,5% actual. Aún así, el académico explicó que la actitud del central hacia adelante dependerá muchísimo de la duración de este conflicto en Medio Oriente.
¿Qué tan efecto o qué tan profundo sea el efecto en la inflación en los próximos meses para ver la reacción del Banco Central en modificar, alzar la tasa de política monetaria o mantenerla?
Hay otros analistas que aseguran que ya no veremos más bajas de tasa hacia adelante, porque para la inflación esto sería como apagar un incendio con parafina. Por otro lado, la idea de subir la tasa, que eventualmente podría darse este contexto si la inflación se dispara en los próximos meses, también tiene consecuencias para el crecimiento, el desarrollo de la economía, que derechamente podría comenzar a enfriarse en un contexto, cierto, donde el crecimiento potencial de Chile ya es acotado entre el 2 y el 2,5%. Acá estamos hablando de alzas que se verían en todos los productos de la canasta asociado a lo que es la cadena productiva y, por supuesto, también sus costos. Uno de ellos, y que preocupa muchísimo a la ciudadanía porque es un alimento esencial para los chilenos, es justamente el precio del pan. Un alza en los valores del trigo, de la harina, de la manteca, podrían traspasarse entonces al precio final de este producto. Juan Mendiburu, presidente de Indupan y Fechipan, destacó que el gremio no fue incluido en los beneficiados, cierto, de este proyecto que está impulsando hasta ahora el Ejecutivo, y aunque señaló que hay más de 14.000 panaderías a lo largo de todo nuestro país, cada una de ellas muy distintas, van a intentar contener lo más posible estas alzas o estos traspasos.
Porque para nosotros los panaderos traspasar los costos tan rápidamente es muy difícil. ¿Qué pasa con esto? ¿Esperar un par de semanas o esperar un mes? Yo creo que debería ser alrededor de un 10%, probablemente, pero también es incierto, porque también hay que recordar que las panaderías somos bien diversas.
Esto es un suma y sigue, señalan desde los distintos gremios, ahí lo escuchábamos entonces, hasta un 10% podría ser el alza que solo se vería reflejado en el precio del pan. ¿Qué han dicho? ¿Qué han señalado en tanto desde el gran empresariado? Susana Jiménez, la timonel de la Confederación de la Producción y del Comercio, la CPC, se refirió a todos los impactos de esta discusión que se ha tomado en la agenda pública tras terminar una sesión del Comité Ejecutivo esta tarde. La timonel no solo se alineó con las proyecciones del IPC, de esta alza que prevén los economistas, de un 0,3%, lo decíamos en el mes de marzo por este concepto, y un punto a partir del mes de abril, sino también habló de los impactos que esto va a tener en el crecimiento de Chile.
Y también en la actividad productiva. De acuerdo a estimaciones del Banco Central, cada 10% que sube el precio del petróleo tiene un impacto entre 0,1 y 0,3 puntos del PIB.
Además, solo destacar, Néstor Nibaldo, que el escenario se complejiza cada vez más para el Poder Ejecutivo, considerando además que una de las metas de este gobierno es lograr un crecimiento del 4% al término de su administración por allá por el año 2030. Con todos estos factores que estamos analizando, entonces, no solo se comprometen las metas de inflación, sino también del crecimiento del PIB, aunque ya escuchábamos ayer al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que decía que no va a dar pie atrás con estas medidas, ni tampoco con la meta de reducción del gasto de 6.000 millones de dólares en 18 meses. Otro tema al que no se le está dando tanta relevancia, creo yo, es que recordemos, la administración pasada dejó un proyecto pendiente respecto de una nueva alza en las cuentas de la luz que se va a empezar a materializar a partir del próximo mes y que tiene que ver con el valor agregado de distribución, ¿no? Ahí entonces tenemos un componente adicional que podría seguir haciendo que la inflación en los próximos meses se dispare.
Y esto tiene una implicancia enorme. Si ya, por ejemplo, vienen las 40, no quiero que nos deprimamos ni que nos pongamos a llorar, pero mire, vienen las 42 horas, ¿no es cierto? Vienen ahora.
Sí.
Este mes que viene, abril.
26 de abril.
Ya, 26 de abril, eso quería la fecha, 26 de abril. Usted sabe que eso va a tener un impacto para quienes están en los comités de los edificios, saben perfecto el impacto en la conserjería. ¿Qué es lo que le quiero decir? Los gastos comunes, pues. O sea, viene aumento de gastos comunes por las 42 horas. Viene el aumento del combustible, que eso va a tener desde el pan, pasando desde el pan hasta llegar arriba. Sí. Se nos viene, digamos, un apretón fuerte. Y tenemos que ser realistas porque esta es la realidad. O sea, por ejemplo, la gente que viaja, los adultos mayores que viajan o vienen al médico desde regiones, que hay muchos, Curicó, toman sus buses para llegar a Estación Central, que vienen ahí al doctor. Bueno, los pasajes van a subir. Eso también es una realidad. Y no es esto, no es el cuco, no estamos contando miedo, no, no, no. Esto es lo que es, porque el aumento del combustible sí o sí tiene esos efectos, Vanessa.
Pero en la discusión técnica siempre se ha dicho que cuando tenemos un IPC al alza es necesario siempre desglosar este indicador mensual. Y no es lo mismo, ¿cierto?, cuando hablamos de IPC en términos generales o el IPC, la inflación a 12 meses, que, por ejemplo, cuando estamos hablando del IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas. Que eso es justamente lo que más le duele a la clase media, lo que más le duele a los sectores más vulnerables de nuestro país, y es ahí donde los economistas ponen el punto sobre las i respecto de que se viene una discusión importante hacia adelante, de que los costos políticos para este gobierno van a ser también importantes, porque tú lo señalabas, que tengamos un alza en el precio del petróleo que se traspase a los combustibles significa que sube absolutamente todo. Lo decía una economista que entrevistaron justamente hoy en Expreso Bio Bio, esto es un terremoto económico, no hay ningún producto que vaya a salvarse de un alza. Ahora bien, es muy distinto lo que decía, por ejemplo, el presidente de FECHIPAN, que ellos van a intentar contener estos traspasos lo más posible. Pero si esto representa una afectación económica directa, van a tener que traspasarlo eventualmente. Los camioneros también lo mencionaban. Vamos a intentar contener estas alzas en la medida que el conflicto se disipe lo antes posible, pero no hay señales de eso todavía.
Los camioneros se han comportado como se comportaron, se comportaron todas las organizaciones sindicales con el gobierno de Gabriel Boric. Digamos las cosas como son. El señor Pérez, el presidente de la Asociación de Camioneros, ¿se imaginan hubiese sido Gabriel Boric el que anuncia este aumento? Le pone todos los camiones en la Plaza de la Constitución, le tapa la entrada. A ver, estos señores son igual a cómo se comportaron durante los 4 años del presidente Boric, las organizaciones como la CUT. Entonces, la verdad que hay que mirar con cierto recelo y de reojo lo que dicen estos señores, porque la verdad que actúan políticamente. Ese es el primer punto, digámoslo así.
A ver, y como dato, hoy la CUT se reunió por primera vez en el Ministerio del Trabajo con el secretario de esta cartera, con Tomás Rau, y por supuesto que entre las 40 horas, el proyecto de negociación ramal que ya no fue, hablaron también de la contingencia y destacaron que claro, que es una situación que los preocupa porque es una afectación directa a la clase media, a los trabajadores, etcétera, pero además dijeron que ellos van a tratar de recuperar todo lo perdido a través de las negociaciones colectivas, de la mesa del sector público, porque claramente si el IPC va al alza, si antes hablábamos en el hipotético, no sé, que pedían un alza del 2%, ahora va a ser de un 4%. Entonces también se avecina una discusión compleja en ese sentido.
No, y esto tiene los efectos porque tú al tener un punto de la inflación, los sueldos, por ejemplo, las empresas en general están, los aumentos, digamos, anualizados están ligados al IPC. Esto va a tener un impacto, sigue teniendo un impacto hacia el futuro. Sí, ese es el asunto. Ahora, veamos por dónde se saldría, qué es lo que dicen o han dicho algunos economistas, Vanessa. Por ejemplo, el gobierno va a tener que entrar a, licitar, entregar obras, empezar a mover la economía, porque por algún lado hay que reactivarse, allá del precio del combustible.
Una de las propuestas que está siendo más cuestionada, pero que podría significar un flotador importante, es eliminar justamente las exenciones a las mineras, que no pagan el impuesto específico, ¿no? Que fue un planteamiento que hicieron incluso parlamentarios de la ahora oposición. Sin embargo, no hay apertura, digamos, desde el sector privado para que eso ocurra, entonces hay que ver, digamos, que otras medidas de contención pueden empezar a aplicarse. El Plan de Reconstrucción Nacional tiene muchísimas medidas, pero eso está en pausa. Decía Quirós ayer, no se abandona este gran objetivo de fondo, pero está en pausa en la medida de que, digamos, este conflicto se vaya disipando. Pero ahí también hay una discusión que es compleja. Recordemos cuál es hoy el principal argumento de la oposición, que mientras le sube el precio de los combustibles a la clase media y a los más pobres en Chile,
reduciendo impuestos.
Impuestos a los más ricos. Entonces yo creo que por todos lados está complejo.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Gracias.
Alzas en torno a los 300 pesos analizan los empresarios del transporte rural en la región del Biobío por el incremento en los precios de los combustibles, mientras que los operadores del sistema de transporte regulado esperan mayores detalles sobre las medidas para contener el alza. La información con Valesca Belmar desde Radio Biobío en Concepción.
El impacto en las tarifas del pasaje del transporte por el alza en el precio de los combustibles es prácticamente un hecho. Los buses que hacen recorridos a sectores rurales y que no están regulados por el Ministerio de Transportes en la región del Biobío. En Transportes Trinidad analizan alzas de cerca de un 25% en su tarifa, dijo su representante Blas Pereira. La empresa realiza viajes entre Concepción, Copiulemo, hasta el peaje Huinanco. También subiría el pasaje en alrededor de 300 pesos en los buses que van a Florida, comentó Ulta Espinosa de la línea nueva Libertadores.
Al menos un 25% sobre la tarifa. Eso yo creo que nosotros no trabajamos un polinomio como lo hacen los buses urbanos. Nosotros trabajamos en base a oferta y demanda.
Somos nosotros los que costeamos los gastos de las máquinas y a nosotros el Estado ni el gobierno no nos paga nada. Entonces directamente nosotros estamos obligados a subir la tarifa al usuario.
El tema también está siendo analizado por los empresarios que están a cargo de los taxibuses que viajan entre Lota y Concepción, señaló Daniel Rivera, representante legal del transporte público Lota Coronel Concepción. La tarifa podría subir en 100 pesos.
No podemos mantener congeladas esas tarifas porque nosotros no tenemos un subsidio permanente a la tarifa ni a la operación.
Si bien desde el gobierno se anunció que aplicarán medidas para contener las alzas en el precio del pasaje del transporte público, Alejandro Riquelme, presidente de la Asociación Provincial de Taxibuses de Concepción, que representa 15 líneas, señaló que no tienen información respecto a la implementación de las medidas.
Y no tenemos ninguna comunicación todavía del Ministerio de Transporte ni de Hacienda cómo se va a suplir eso, porque dicen, no fue afectado, lo vemos muy afectado, porque hoy día nosotros tenemos que pagar el combustible y con la recaudación que tenemos en calle, apenas avanzamos a pagar el combustible al precio del día. Y mañana yo creo que no vamos a tener recursos para poder pagar ese combustible y que los buses sigan circulando.
Mientras que el presidente de la Asociación de Municipalidades en el Biobío y alcalde de Hualqui, Ricardo Fuentes, llamó al gobierno a tomar medidas.
Y hay que recapacitar con respecto al mismo tema que ha dicho el gobierno, que va a rebajar a las grandes empresas los impuestos. Eso significa de que va a seguir favoreciendo a las personas que no tienen mayores dificultades y que en definitiva quien va a pagar las consecuencias de esto son la clase media y la clase media baja.
Algunas líneas de buses que van a sectores rurales de la provincia de Concepción incluso analizan disminuir la frecuencia para bajar los costos.
Tras el anuncio del gobierno con el alza histórica de los combustibles, los gremios productivos del Biobío reaccionaron con dureza y exigieron que se busquen salidas alternativas. Los detalles con Maricel Venegas de Radio Biobío Los Ángeles.
Durante la jornada de este martes, el presidente José Antonio Kast se encuentra en la región de Los Lagos y abordó esta alza histórica de los combustibles, aludiendo a que si bien son medidas duras, se apoyará a las familias más vulnerables frente a esta alza. En este contexto, y tras lo anunciado por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, este jueves 26, las bencinas van a subir 370 pesos por litro y 580 pesos el diésel. Desde la Sociedad Agrícola Biobío, Socavío, su presidente José Miguel Stegmeyer indicó que se encuentran sorprendidos y que consideran que es un alza completamente desmedida en un escenario mundial que no es favorable en muchos sentidos.
Estamos sorprendidos con el alza tan desmedida. Nosotros dependemos de la energía como agricultores. La energía del petróleo en particular para nosotros es vital, sobre todo en este momento que estamos reiniciando labores de siembra, etcétera. Es decir, se nos va a complicar muchísimo esto con lo que está ocurriendo con alzas tan desmedidas del petróleo. Muchos sectores productivos van a pagar consecuencias bastante graves, sobre todo en Chile, porque Chile tiene un combustible más alto que en el resto del mundo.
Por otra parte, Freddy Martínez, presidente de los camioneros Centro Sur de Chile, expresó que por una parte le parece bien que se apoya a los transportistas de la locomoción urbana, pero exigió que el gobierno responda qué pasará con los camioneros frente a una situación tan grave.
Estamos a la espera de tener un contacto con el ministro Quirós. Esto es una situación extremadamente grave. A los estanques no se le echa seguridad, se le echa petróleo y ese es un problema. Aquí hubieron medidas diferentes. Nos alegra que hayan considerado mucho a los, ¿cierto?, a los amigos de los taxis. ¿Qué pasa con los camioneros? Es lo que queremos saber.
Cabe mencionar que producto del anuncio del alza de los combustibles en las distintas comunas de la provincia del Biobío, se ven enormes filas de vehículos cargando bencinas y diésel antes de este jueves 26, donde debería haberse incrementado el precio. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Productores nacionales de leche manifestaron preocupación por los efectos que el alza en el precio de los combustibles generará en el rubro agrícola. Prevén un fuerte impacto en el costo de producción. Los detalles con Pedro Abarzúa desde Radio Biobío en Osorno.
fue el presidente de la Federación Nacional de Productores de Leche, Marcos Winkler, quien señaló que aún se está analizando la repercusión que sin duda tendrá el alza de los combustibles en toda la cadena productiva de la leche. Si bien asegura no es posible aún dimensionar el alcance, se proyecta que la producción lechera, que venía al alza en los últimos años, se encarezca y por ende se produzca una afectación importante al sector.
Estamos bastante preocupados por el anuncio. Estamos en este instante evaluando todos los impactos que esto va a generar en la producción láctea nacional, dado que hay costos relacionados a la agricultura, muy relacionados al petróleo. Por un lado, la compra del mismo petróleo para las maquinarias, pero también todo lo que tiene que ver con el transporte.
El representante nacional asegura que el alza va a afectar fuertemente al rubro, que venía recuperándose tras los años de pandemia, lo que ya había golpeado fuertemente a la producción. Respecto del empleo, señala que en una primera etapa no habría despidos, ya que la mano de obra en lecherías es indispensable para mantener la cadena productiva. Sin embargo, se tendrá que hacer una reestructuración importante y la rentabilidad se verá fuertemente afectada.
Va a impactar fuertemente en los costos de producción y eso claramente va a afectar las rentabilidades y la oportunidad de poder crecer, que era lo que veníamos realizando durante ya algunos años. No nos gustaría, sería bastante malo para la industria lechera que finalmente esto se traduzca en una disminución en la producción nacional.
El presidente de la Federación Nacional de Productores de Leche explicó a la radio que previo al anuncio sostuvieron una reunión con el ministro de Agricultura, Jaime Campos, quien indicó que no existe solvencia fiscal para subsidiar al sector. En Osorno, Bio Bio, la radio. Bueno, y un alza en el precio de los pasajes del transporte rural anunciaron microempresarios de la región de Los Ríos, producto del aumento en el valor de los combustibles. Diego Malverde nos cuenta desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Como catastrófica, tildó la presidenta de la Cooperativa de Transporte Rural de la Comuna de Los Lagos, Patricia Alarcón, la noticia respecto al importante alza en el precio de los combustibles. El pasaje para los habitantes de sectores rurales que se movilizan a diario desde esa comuna hacia Valdivia, Panguipulli y zonas turísticas como el Lago Riñihue también subirá. No hay alguna medida que permita amortiguar el aumento ni el traspaso a los usuarios, indicó la dirigente del transporte rural, lamentando la afectación para el bolsillo de los pasajeros.
Lamentablemente nosotros vamos a tener que hacer un ajuste tarifario y eso es lo que nosotros lamentamos, porque nosotros, si bien trabajamos con el usuario, acá tenemos mucha gente de zonas aisladas, de gente que viene prácticamente a hacer sus compras diarias, lamentablemente esto para nosotros y para ellos causa una catástrofe.
Actualmente un pasaje adulto entre Valdivia y la comuna de Los Lagos cuesta 3.000 pesos. ¿Cuánto subirá? Aquello depende de cada microempresario, según indicó Patricia Alarcón, tras el análisis de los costos diarios para operar. Estos servicios son utilizados principalmente por adultos mayores y familias que no tienen vehículo y que con frecuencia deben movilizarse desde las zonas rurales a la capital regional por estudios, trabajo, trámites o acudir a controles médicos. Lo mismo ocurre desde otras zonas remotas como Panguipulli, Lago Ranco o Futrono, donde también existen microbuses que realizan servicios intercomunales. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Vamos hasta Radio Bio Bio en Temuco. Información del momento. El Senado aprobó seguir manteniendo el estado de emergencia en 4 provincias del sur del país. Esto faculta a las Fuerzas Armadas a realizar controles y patrullajes preventivos. Nos informa a esta hora Rodrigo Aguilera desde Radio Bio Bio en Temuco.
Respecto del control conjunto que realiza Carabineros con el objetivo de reducir la violencia rural y que se perpetren acciones armadas y atentados incendiarios. En Temuco, Bío Bío, La Raba.
Si lo tuyo es disfrutar la vida sobre cuatro ruedas, hazlo con seguridad. Tienes un Chrysler del 2006 al 2015 o un Dodge del 2003 al 2011, puede que necesites sustituir tus airbags. Verifica y agenda el cambio en ram.com/CL. Rápido y gratis.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTV. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTV y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtv.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop off en tienda Supa de Chel. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Volvemos a la región de Los Lagos. Culminan las actividades del presidente José Antonio Kast en Puerto Varas. Cristian Valdebenito nos amplía.
Culminan las actividades del presidente José Antonio Kast acá en Puerto Varas. Ahí vemos cómo la gente lo saluda. Culminando con una serie de actividades que realizó acá en la zona el presidente José Antonio Kast. En esta oportunidad acá en la primera comisaría de Puerto Varas, donde descubrió una placa de homenaje a el suboficial mayor Javier Figueroa, quien, recordemos, murió durante un procedimiento que se estaba desarrollando acá en la comuna y que lo ha convertido en un nuevo mártir de la institución. Se retira ahí entonces el presidente José Antonio Kast, tras haber realizado una serie de actividades, entre ellas haber participado de la inauguración de la Feria Acuícola Acuasur. Posteriormente se dirigió hasta esta misma comuna las faenas del Hospital de Puerto Varas. Luego estuvo en la mega obra de el Puente Chacao y culminó acá con el descubrimiento de la placa acá en la primera comisaría de Puerto Varas, donde se mantuvo gran cantidad de tiempo, lo que incluso retrasó toda la agenda presidencial que se había anunciado inicialmente. Bío Bío, La Radio.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los representantes de Irán con los que Washington está dialogando han acordado que nunca tendrán el arma nuclear.
están hablando con nosotros y lo que dicen tiene sentido, aseguró a los medios Trump durante la ceremonia para que el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Mark Wayne-Mullen, jurase el cargo en la Casa Blanca.
El mandatario aseguró que en las conversaciones que Washington dice estar manteniendo con Teherán y que por el momento han evitado una escalada mayor de las hostilidades, los delegados iraníes han preguntado cuáles son los 10 puntos principales en lo que respecta a las demandas de Estados Unidos para parar la guerra.
Les respondí, los puntos 1, 2 y 3 son: ustedes no pueden tener un arma nuclear, no van a tener un arma nuclear, aseveró el magnate neoyorquino.
Estamos hablando sobre ello y aunque no quiero adelantarme, han acordado que nunca tendrán un arma nuclear, afirmó rotundo el republicano.
En el mismo acto, Trump subrayó hoy que tras matar a varias figuras de la cúpula iraní, entre ellos el líder supremo Ali Khamenei, los actuales representantes iraníes son muy diferentes comparado con los que empezamos a negociar y que crearon todos estos problemas. Y aseguró que, aunque no se fía de ellos, esos interlocutores le han hecho a su país un regalo muy grande.
El presidente estadounidense no quiso dar muchos más detalles sobre ese regalo y solo dijo que tiene un valor económico tremendo que está relacionado con el petróleo y el gas, y con el flujo de crudo en el estrecho de Hormuz, el paso marítimo por donde circula una quinta parte del petróleo mundial.
Trump anunció el lunes que aplazará durante 5 días los ataques contra centrales eléctricas iraníes con los que había amenazado, condicionando la medida a que Irán desbloquee el estrecho de Hormuz y tras asegurar que ha mantenido conversaciones productivas con Teherán.
Representantes de la República Islámica, sin embargo, niegan que se hayan producido contactos directos y han dicho que es Washington quien ha buscado ponerse en contacto con Teherán.
La embajada de Irán en Pakistán tachó este martes de engaño la oferta de negociaciones de Estados Unidos y rechazó cualquier diálogo con Washington, enfriando el intento de mediación encabezado por Islamabad para poner fin a la guerra en Medio Oriente.
Irán considera la petición de negociaciones de Estados Unidos como un nuevo intento de engaño para reponerse, encontrar lagunas y buscar conexiones para intensificar los ataques nuevamente, sentenció la embajada iraní en la capital pakistaní apenas horas después que Pakistán confirmara su ofrecimiento como mediador entre Irán, Estados Unidos e Israel.
La misión diplomática iraní afirmó que la confianza es nula tras 2 rondas de ataques en medio de las conversaciones y que con intimidación y retórica totalitaria no hay ninguna posibilidad.
Estas declaraciones llegaron después que Pakistán confirmara que encabeza una iniciativa de mediación junto a Turquía y Egipto para poner fin a la guerra.
En ese sentido, el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, indicó en la red social X que con la aprobación de Estados Unidos e Irán, Pakistán se muestra dispuesto y honrado de ser anfitrión para facilitar conversaciones significativas y concluyentes que permitan una solución integral al conflicto en curso.
Trump compartió esa publicación sin agregar ningún comentario.
En declaraciones anteriores, fuentes gubernamentales afirmaron que Islamabad se ha ofrecido también como sede de las negociaciones de paz, apoyándose en los vínculos que su cúpula militar con Teherán posee y en relaciones que mantiene también con el presidente Trump.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
El presidente José Antonio Kast retiró el apoyo del Estado de Chile a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la ONU.
La decisión se le informó el pasado viernes a la exmandataria y se basó en 2 argumentos, su inviabilidad y los reparos que presentaron actores internacionales al gobierno chileno.
Pese a lo anterior, Bachelet agradeció el respaldo de Brasil y México y aseguró que mantendrá su postulación. Bárbara Payal, buenas tardes.
Buenas tardes. Se acabó la incertidumbre. El gobierno de Chile retiró el apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Para entender la historia, revisemos parte de la cronología de esta postulación. El 23 de septiembre pasado, del año pasado, fue el entonces presidente Gabriel Boric quien en la Asamblea General de las Naciones Unidas confirmó la intención de Chile de nominar a la expresidenta. El 22 de diciembre, José Antonio Kast, entonces presidente electo, tuvo su primer encuentro con la exmandataria y aseguró que se iba a referir a la postulación cuando asumiera el cargo. Fue el 2 de febrero, en tanto, acá en el Palacio de la Moneda, que el presidente Gabriel Boric oficializó la candidatura de Michelle Bachelet acompañado de delegaciones de Brasil y México. La molestia en el equipo de CAS fue evidente porque ni siquiera se les avisó de este hito. Pero hubo intentos de conversar. El 19 de febrero, José Antonio CAS planteó su intención de dialogar con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y también con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Un intercambio que se quería dar en el cambio de mando, pero ustedes recordarán, no vino ni Lula, ni Sheinbaum, ni la propia presidenta, expresidenta Michelle Bachelet. Con todo, el pasado viernes, por solicitud de la exmandataria, hubo un encuentro acá en La Moneda y en esa instancia se le comunicó que el apoyo chileno sería retirado. Por acuerdo de ambas partes, Bachelet y CAS, se zanjó que entre martes y miércoles el tema sería comunicado y así fue. Hoy la Cancillería informó que llegaron a la convicción de que la candidatura es inviable por la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso. Lo anterior se traduce en que el Ministerio de Relaciones Exteriores dejará de participar en los esfuerzos de promoción y aseguraron que en caso de que Bachelet siga con su postulación, Chile se va a abstener de apoyar a cualquier otro candidato en este proceso. Desde la región de Los Lagos, el presidente José Antonio Kast aseguró que su determinación fue comunicada a Michelle Bachelet.
Pude conversar con la expresidenta Bachelet el día viernes. Le planteé que no íbamos a respaldar su postulación y frente a la situación actual, donde habían embajadas que ya estaban trabajando en esa candidatura y previendo que el resultado no iba a ser el buscado, tomé la decisión de no seguir avanzando en esa línea y también se lo comuniqué en su momento al presidente Gabriel Boric.
Sí, un poco más de detalle, entregó parte de su gabinete, el canciller Francisco Pérez dijo que recibieron reparos sobre diferencias que tienen actores claves en el proceso, no detalló quiénes. La vocera Mara Cedini, en tanto, explicó también por qué se decidió dar a conocer esto cuando todo el foco mediático estaba puesto en el alza de los combustibles.
Lo que estamos haciendo es, después de una evaluación informada y responsable, tomar esta decisión en función de las probabilidades reales de éxito que creemos que hacen que esta candidatura no sea viable.
Más allá de que tengamos otros anuncios, ustedes ya saben, como gobierno, trabajamos intensamente y no dejamos de hacer cosas porque hayan otro tipo de urgencias. Avanzamos en la agenda completa.
La oficina de la expresidenta se refirió a esta situación solo a través de un comunicado. En el escrito, Bachelet agradeció el apoyo que el Estado de Chile manifestó inicialmente al presentar públicamente esta candidatura. Dijo entender que las definiciones de la política exterior pueden variar con las nuevas administraciones. Además, reiteró que su disposición a contribuir en este desafío permanece intacta. Por ello, dijo que va a continuar el trabajo conjunto con los gobiernos de Brasil y México. También hubo un comunicado desde el Partido Socialista, la tienda de la expresidenta Bachelet, colectividad que expresó su más categórico e indignado rechazo a la decisión del gobierno. Se trata de un error grave y una señal de mezquindad política, se lee en el texto, que además advirtió que la determinación tensiona seriamente la relación con el actual gobierno, afectando los espacios de diálogo democrático y debilitando la confianza política necesaria para el país. La timonel socialista, la senadora Paulina Bogdanovich, dijo que seguirán impulsando nuevos apoyos internacionales.
Esta candidatura es una candidatura de Chile, es una candidatura del Estado y esperábamos que el presidente Kast así lo entendiera. Sin embargo, esta candidatura es apoyada también por Brasil y México, por lo tanto sigue adelante y no tengo ninguna duda de que tendrá muchísimos apoyos.
Pero las críticas no solo vinieron solo desde la izquierda. La diputada del Partido de la Gente, Sandra Parisi, cuestionó las determinaciones de La Moneda y aseguró que esto traerá costos políticos en la aprobación del presidente Kast.
Es una mujer reconocida internacionalmente por una decisión ideológica, creo que es un error, pero bueno, estamos viendo que este gobierno va cometiendo errores. En una semana logró bajar 6 puntos de aprobación y con esta medida va a seguir bajando, eso no hay ninguna duda.
En la derecha, por supuesto, el ánimo fue diferente. El diputado Stefan Chube, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, diputado republicano, dijo que todo es responsabilidad de la administración anterior por no haber dialogado con todo el espectro político para construir una verdadera candidatura de Estado.
Esta candidatura partió mal. Yo creo que aquí el responsable es el expresidente Gabriel Boric, quien nunca socializó esta candidatura y este es el resultado de aquello. Tampoco logró los apoyos en otros países, salvo a última hora de dos países, y eso hace inviable esta candidatura. Y entonces vemos también una suerte de amarre, así como ocurrió también con otros cargos. Se intentó respecto de esta candidatura.
Y así se pone entonces cuesta arriba la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet, que tendrá entonces que correr sin el apoyo de nuestro país contra otras al menos cuatro candidaturas. Una de ellas, el argentino y diplomático Rafael Grossi, la diplomática argentina Virginia Gamba y también Rebeca Greenspan de Costa Rica, Néstor Nibaldo.
Muchas gracias, Bárbara. Gracias, Bárbara. Buenas tardes.
¿Quieren saber cómo viajo tanto? Con el programa de beneficios Santander Rewards. Acumulo hasta 1,2 millas Latam Pass en mis compras con mi tarjeta World Member Limited. Entro en Lounge Latam World Member con un acompañante y tengo maleta gratis en todos mis vuelos operados por Latam. Y si entras a santander.cl, puedes ver que hay más beneficios como conciertos y descuentos. ¡Nos vemos! ¡Que vuelo en un rato! Tengo más beneficios, vivo más experiencias. Santander Rewards.
Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbock. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
¡Te deseamos aquí!
En la Cámara Chilena de la Construcción cumplimos 75 años y renovamos nuestro compromiso por construir un mejor país para todas las personas, entregando bienestar a nuestros trabajadores, infraestructura para el desarrollo y vivienda para las familias. Junto a nuestras empresas y todo el país, cumplimos 75 años celebrando el valor de construir. Cámara Chilena de la Construcción.
Descubre el nuevo Clorox, inspirado en Poet. Disfruta de una limpieza profunda con deliciosas fragancias. El poder de limpieza del cloro. Clorox, inspirado en las fragancias más deliciosas de Poet. Llegó el momento de descubrirlo. La limpieza profunda con un aroma inigualable. Nuevo Clorox, inspirado en Poet. Pruébalo. Sigue las instrucciones de uso.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
Y los pendientes, los contratos, las nóminas.
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
La información está primero en Radiograma.
Siguen sin convencer las explicaciones de la ministra de Seguridad Trinidad Steinhardt respecto a la salida de la ex jefa de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña.
Hoy el fiscal nacional Ángel Valencia admitió que requerimientos como los que hizo la ex fiscal Steinhardt no son inusuales en torno a la relación con las policías. En el Congreso, en tanto, la secretaria de Estado sigue bajo la lupa. Los detalles los tiene Marcela Rojas.
Continúa la polémica que involucra a la ministra de Seguridad, María Trinidad Steiner, quien sigue sin entregar una explicación convincente sobre la solicitud de información a la Policía de Investigaciones respecto a cambios en la dotación de funcionarios en la región de Tarapacá, un tema que ha generado cuestionamientos tanto en el ámbito político como institucional. Hoy el fiscal nacional abordó el tema en Radio Cooperativa, señalando que este tipo de solicitudes no son inusuales en el trabajo de los fiscales regionales, considerando la coordinación permanente con la Policía de Investigaciones en distintas causas. No obstante, confirmó que la ministra pidió antes más detallados sobre traslados de funcionarios a otros equipos. Eso sí, recalcó que es la PDI la que tiene la facultad exclusiva de definir estos movimientos internos.
Existe un cierto ámbito, las decisiones que toma el Ministerio de Seguridad, las decisiones que toma la PDI, que son propios de sus funciones y que están regulados en la ley y en los cuerpos administrativos que la regulan. No corresponde que nosotros como Ministerio Público pidamos opiniones.
Desde el Congreso, el diputado Pedro Araya sostuvo que la situación debe ser aclarada por la ministra, especialmente tras su paso por la Comisión de Seguridad de la Cámara, donde, según indicó, no logró despejar todas las dudas de los parlamentarios presentes.
Tengo la impresión que este tema se está enredando más de la cuenta y esperaría que ellos puedan ordenarse en el discurso, decir con claridad las razones que tienen para tomar estas decisiones, para enviar estos oficios.
Sin embargo, una postura distinta manifestó el diputado Enrique Basaletti, quien aseguró que quedó conforme con las explicaciones entregadas por la Secretaría de Estado, apuntando a que las decisiones corresponden a los altos mandos de la institución y que este tipo de procesos se enmarcan dentro de la institucionalidad vigente.
Y al final, la atribución la tienen los altos mandos de las fuerzas de orden, en este caso el director nacional de la PDI. También ha sido parte de Carabineros durante 35 años, conozco esos procesos y creo que está dentro del marco de la institucionalidad.
En paralelo, en las últimas horas se difundió un video en el que se observa a Steiner en su etapa como fiscal regional de Tarapacá junto a un funcionario de la PDI, que posteriormente habría sido trasladado a otras funciones, lo que, según ha trascendido, podría ser el origen de la controversia y explicar el interés en los movimientos.
En su primera visita a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el canciller Francisco Pérez delineó los principales lineamientos de la política exterior del país, destacando que el gobierno de José Antonio Kast buscará mantener una posición de neutralidad frente a las potencias globales.
En una presentación de 20 minutos aproximadamente, el ministro dijo que uno de sus ejes prioritarios es el reposicionamiento de Chile en la escena internacional junto con la atracción de mayores inversiones.
Sin embargo, la sesión estuvo marcada por cuestionamientos de parlamentarios de oposición, quienes lo emplazaron por el futuro del proyecto del cable submarino Chile-China Express y por una eventual injerencia de Estados Unidos en esa decisión.
En ese contexto, el diputado Nelson Venegas del Partido Socialista criticó las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, señalando que estas afectaron simbólicamente la soberanía del país, luego que afirmara que el proyecto ya se acabó.
Frente a eso, Pérez aclaró que dicha información no es efectiva y aseguró que el proyecto continúa en revisión.
Además, explicó que una vez que los antecedentes lleguen a su escritorio, serán remitidos al presidente José Antonio Kast para la toma de una decisión.
En uno de los momentos más tensos de la sesión, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, respaldó al canciller ante las insistentes críticas de la oposición.
El gobierno se ha pronunciado respecto de que no está enterrado el proyecto, sino que sigue en estudio. De hecho, el canciller dijo que, llegado el momento, con todos los antecedentes, le va a hacer alguna recomendación al presidente de la República para que finalmente tome una decisión.
Por otra parte, también hubo cuestionamientos a la declaración conjunta firmada con Estados Unidos sobre minerales críticos y tierras raras. Desde la oposición advirtieron que este acuerdo podría implicar una pérdida de autonomía al interpretar que se estaría tomando partido por un país, y llamaron a revisar las primeras señales de política internacional del gobierno.
En ese marco, recordaron la postura del expresidente Ricardo Lagos, quien se negó a apoyar la invasión a Irak liderada por Estados Unidos.
El canciller respondió que no se trata de un acuerdo y que igualmente no afecta la soberanía de Chile sobre sus recursos naturales, reiterando que el principio de neutralidad seguirá guiando la política exterior.
La necesidad de mantenernos neutrales, yo creo que es fundamental y yo creo que sí se puede. Tenemos que dar lo que podemos dar, que eso no se traduzca en comprometer la animadversión por parte de nuestros principales socios comerciales por haber hecho algo que rompe un poquito el equilibrio.
La diputada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, cuestionó la escasa mención a lineamientos en materia de tratados internacionales y derechos humanos.
Veo que solo existen temas vinculados a los temas económicos. No obstante, mirando la situación global de guerra, de amenazas, no existe un argumento que busque fortalecer y relevar este tipo de declaración.
Ante estos cuestionamientos, Pérez aseguró que la política exterior en conflictos como el de Palestina e Israel se alineará con la postura de las Naciones Unidas y con las posiciones que históricamente ha sostenido Chile.
La sexta jornada del juicio contra Nicolás Cepeda estuvo marcada por la declaración de la expareja de Narumi Kurosaki, quien apuntó directamente contra el chileno. En su testimonio afirmó que habría actuado dominado por celos obsesivos.
Hoy también declaró la familia del acusado, la cual insistió en su completa inocencia. Los detalles en el informe de Aline Desormeaux.
Hasta los tribunales de Lyon llegó el ingeniero Artur Del Piccolo para declarar en la sexta jornada del juicio contra Nicolás Cepeda, una instancia clave para reconstruir los últimos días de Narumi Kurosaki. Durante horas y visiblemente afectado, explicó cómo fue su relación con la joven y recordó el último día que la vio, señalando que no percibió señales evidentes de peligro, aunque sí episodios de tensión asociados a la presencia del acusado. Uno de los momentos más relevantes fue cuando afirmó estar convencido de que Narumi fue asesinada la madrugada del 5 de diciembre de 2016, apuntando directamente a Cepeda y sosteniendo que habría actuado impulsado por celos obsesivos. Además, aseguró que nunca revelará el paradero del cuerpo, porque a su juicio guardará ese secreto hasta el final. También detalló los días posteriores a la desaparición, indicando que en un inicio pensó que podría tratarse de una ausencia voluntaria, pero con el paso del tiempo comenzaron las sospechas, especialmente por mensajes que consideró extraños y por falta de contacto. Durante el interrogatorio, la defensa intentó instalar dudas sobre su rol, apuntando a posibles demoras en la entrega de información. Sin embargo, la abogada de la familia Silvi Galli descartó dicha tesis y sostuvo que él actuó desde la emoción, sin comprender lo que ocurría, recalcando que fue manipulado sin saberlo. Incluso afirmó que quien realmente hizo perder el tiempo a la investigación fue el propio Cepeda.
Nunca ha sido considerado sospechoso y el impacto emocional que aún arrastra, marcado por el trauma, refleja que lo vivido es una herida que para él difícilmente se va a cerrar.
En paralelo, la jornada también estuvo marcada por la declaración de la familia del acusado, que volvió a insistir en su inocencia. Su madre aseguró que nunca observó conductas violentas en su hijo, mientras que su padre, Humberto Cepeda, sostuvo que tras la desaparición lo enfrentó y que él negó cualquier responsabilidad en los hechos. Con estos testimonios, el juicio entra en una etapa decisiva y no se descarta una resolución en los próximos días.
Cambiamos de tema. El presidente José Antonio Kast designó al abogado Ignacio Malig como el nuevo director nacional de la CONADI.
El gobierno ahora deberá explicar cómo continuará la política de compra de tierras a las comunidades mapuches. Los detalles con Esteban Arauz, de Radio Bio Bio en Temuco.
Ignacio Malig es el presidente regional de Evópoli, el de Araucanía, y ocupó este mismo cargo a través de un proceso de selección por alta dirección pública en el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera entre 2019 y 2022. En esta oportunidad la designación fue política y el cargo se comenzó a ejercer de inmediato. El nuevo director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena fue confirmado en el cargo tras reuniones en el Ministerio de Desarrollo Social. Malig este miércoles se instalará oficialmente en la Oficina Nacional que está ubicada en la ciudad de Temuco, tal como él mismo lo señaló.
Quiero agradecer la confianza que el presidente José Antonio Kast ha depositado en mí y asumo con mucha energía y alegría este tremendo desafío de llevar adelante una agenda de gobierno en pro de los pueblos indígenas, de los 11 pueblos indígenas a lo largo de todo el país.
El nuevo director de CONADI deberá explicar a los pueblos originarios y especialmente al pueblo mapuche cuál será la política indígena que implementará el gobierno de José Antonio Kast y cómo continuará la política de compra de tierras. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad, Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTB. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTB y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtb.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statkraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statkraft.cl. El futuro decide.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, resumen de noticias. Es una presentación de Junto a Axe. Este marzo llega con puro buen trato. Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
El Senado aprobó la prórroga del estado de excepción en la macrozona sur.
La Cámara de Diputados vota a esta hora el proyecto que busca mitigar el aumento del precio de los combustibles.
El Banco Central